¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, feliz de la vida de que estás con nosotros, de que te anexas a esta conexión y a esta transmisión, de que vas a llamar, porque sé que vas a llamar, porque... Pero ¿por qué no vas a llamar? Tendrías que llamar, porque muchas veces tenemos preguntas y esas preguntas que tenemos no les encontramos respuestas y nos atoramos un poquitito. Y de repente lo que era chiquitito se convierte en algo grande, como pasa en muchas ocasiones en la vida. Y pues, pues tenemos que resolver esos problemas para que no se hagan grandes. Tenemos que mantenerlos manejables, porque problemas grandes no son dañinos. Ningún problema sería lo ideal, a cierto modo, porque hace falta un poquito de problemas para poder enseñarnos un poquito de lecciones. Pero eso vamos a dejarlo a un ladito porque quiero saludar a Ariel antes de que me meta en camisa de once varas. Mi querido Ariel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy, muy bien. ¿Usted cómo se encuentra?
Muy bien. Tranquilo, calmado, listo para conversar y hablar de un montón de cosas en esta ocasión.
Ya sabes. Sí, doctor. Que mira que el tema con que viene hoy está... Está bien candente, diría yo.
Es que es difícil. Es difícil, Ariel, el hecho de que las madres, que son consideradas, con todo el respeto a los padres, obviamente, pero las mamás son consideradas en un mundo aparte, o sea, de una forma muy especial. Vivimos dentro de ellas por 9 meses. O sea, somos parte de ellas, respiramos por ellas, comemos por ellas, escuchamos sus latidos del corazón, su estrés era nuestro estrés, su tranquilidad era nuestra tranquilidad. Son las personas más importantes de nuestra vida, en cierta forma. Y cuando nacemos y nos topamos con que tenemos a Godzilla de mamá, y pasa, eso pasa. Hay madres que no quieren a sus hijos. Y que los rechazan y que los maltratan y que los abusan y que los venden. Yo he conocido madres que han hecho horrores con sus hijos, horrores. Y cosas que uno se pregunta, oye, ¿cómo puede ser que una persona que sea mamá pueda sentir eso hacia sus hijos? Y lo más triste, Ariel, es que en muchos de esos casos donde los hijos fueron muy maltratados o donde hubo mucha negligencia o falta de, como escuchamos en la primera hora acá local en Los Ángeles, de una mamá que era alcohólica, que no estaba en casa, que les pegaba, que no les daba de comer. Pero los hijos la adoran. O sea, son 10 hijos, los 10 la mantienen, le dan vida, buena vida. Y un día se le ocurre a este muchacho que nos llamó decirle, mamá, ¿te acuerdas cómo nos tratabas, cómo nos pegabas? Y su respuesta fue, pues si les pegué, por algo sería, ¿no?
Híjole, man, esa fue otra bofetada en la cara.
Sí, wow. Sí. O sea, en vez de decir, oye, hijo, discúlpame, no fue mi intención, yo no sabía, a mí también me criaron así, a mí también me golpearon, o yo pensaba que así se criaba, o perdón, ¿no? Yo te pegué porque te lo merecías. ¿No dice eso? ¿No dicen eso muchas veces los hombres que son abusadores con sus esposas? ¿Le pegué porque se lo merecía? ¿Porque ella lo buscó?
De hecho, no son las víctimas las que dicen eso. No, me pegó porque yo me lo merecía, yo me lo busqué.
Pero las víctimas lo aprenden del victimario que le está constantemente diciendo tú eres mala, tú eres poco, tú eres fea, tú eres gorda, tú eres inepta, nadie te va a querer, mira lo fea que estás, no, te debería de dar vergüenza. Pero cuando le dicen al hombre, ¿qué hizo? Se portó mal. No me dijo que le mandó $50 a su mamá. Y tenía que habérmelo dicho. Y entonces esa mujer que fue criada en ese ambiente de niña y de repente se topa con un hombre que le está haciendo lo mismo que le hacían, pues se cree que ella no vale nada, porque desde niña le hicieron creer que no valía nada. Una mujer que fue criada sintiendo lo que valía mucho, que era buena gente, que era una persona capaz, difícilmente se deje de un hombre que la trata de menospreciar de esa manera, porque sabe quién es y sabe que no se lo merece y que nadie se merece eso. Pero mientras más basura tú cargues, mientras más basura te carguen tus padres, deberíamos de decir, pues más difícil es la situación y más difícil es de manejar la situación. Pero bueno, en fin, déjeme darle el número de teléfono antes de seguir hablando. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Vamos a seguir hablando de este tema y quiero también recalcar el tema que no tocamos ayer, ni en la primera hora ni en la segunda hora. Pero antes me gustaría recordarte que hoy es jueves y eso quiere decir que hoy tenemos conversaciones a las 7 de la noche, hora Pacífico, 9 hora Centro, 10 hora del Este, y que la conversaciones de esta noche es una conversación especial porque no tenemos invitados. No vamos a hacer preguntas, no es que María Elena Nava me va a preguntar a mí cómo se hace esto, Eduardo, que el otro. No, es una conversación. Y lo que vamos a conversar principalmente con ustedes que van a llamar o van a entrar, perdón, van a entrar y van a participar, es dónde están después de todo lo que hemos pasado, después de este año que ha sido brutal. No sé tú, Ariel, Si te has sentado tú en algún momento a analizar un poquito lo que hemos vivido en el último año.
Creo que lo analicé durante y mientras estaba pasando, doctor. No tuve ese momento de sentarme después del hecho, sino que mientras estaba sucediendo, ya que usted sabe, aquí estábamos en D.C., entonces muchas de esas marchas pasaron aquí, y entonces tuve la oportunidad de cierta manera vivirlo, entonces lo sentí un poquito más cerca. Yeah. Pero para responder su pregunta, no tuve eso de que al final, ya cuando se acabó, lo analicé, porque de hecho estuve en el embrollo, entonces tuve que...
Es que mira, veamos todo lo que ha pasado este año. Obvio, COVID, obvio. Las demostraciones, los disturbios, los fenómenos naturales, los huracanes, todos esos problemas. Estoy hablando del último año, no del 2001, sino desde febrero 2020 a febrero 2021. En ese lapso de tiempo, lo que ha pasado en ese año. Las muertes, las pérdidas de trabajo, las pérdidas de negocio, las preocupaciones por enfermedades. O sea, El no poder tener la libertad de hacer las cosas que tú hacías normalmente. El miedo a qué va a pasar con las elecciones. El miedo a qué nos va a pasar como inmigrantes. El miedo a que a tantas cosas que decían que podían pasar. ¿Cuántas veces no escuchamos en el 2020, Ariel, hacia fines del 2020, particularmente en el tiempo de Thanksgiving, empiecen a comprar comida y empiecen a guardar comida, empiecen a guardar cosas que uno necesita, van a haber demostraciones, van a haber disturbios otra vez? O sea, vivimos un año de una tensión gigantesca. Yo no creo, honestamente, no sé tú, pero yo no creo que en nuestras vidas nos va a volver a tocar vivir un año como el que vivimos.
Usted no cree, doctor. Nunca digas nunca.
Yo espero que no.
Estoy seguro que hay gente que vivió durante las revoluciones de, de los 60s y dijo, no creo que vaya a volver a ver esto en mi vida, y volvió a pasar. La historia se repite, si es algo de lo que yo he aprendido según las cosas que he leído, doctor, usted dígame, es una persona que tiene mucha más experiencia que yo, pero según las cosas que yo he leído y he visto, es algo concreto que yo puedo decir, la historia definitivamente se repite.
¿Tú sientes que de todos los eventos que han sucedido, vamos a decir, desde el... Tú tienes 28 años, ¿right?
31
años, ok. En los últimos 31 años, ¿tú consideras que han habido otros eventos de la misma magnitud que todo lo que sucedió 2020-2021?
Doctor, en los años que yo he vivido, 31, he vivido alrededor de 5 huracanes, 3 de los cuales han sido categoría 5. Uh-huh. Viví los eventos del 9-11, aunque no estaba aquí en Estados Unidos, créanme, no se sintieron de igual manera. Uh-huh. En aquel entonces yo estaba en Honduras. Uh-huh. Se sintieron hasta allá. Puedo decir que he vivido varias cuestiones. ¿Cómo se dice? Arguably,
argumentablemente,
puede decirse de que sí, desde la misma magnitud, solamente que en este año fueron varias cosas que se mezclaron, ¿no? Y fueron la gota que derramó el vaso y todo eso, pero sí he vivido eventos en mi vida que le cambian la vida a uno, doctor.
Fíjate qué curioso, porque, o sea, yo viví por el 9-11, Y yo considero, bueno, 9-11 fue horrendo, pero 9-11 no creo que compara a 2020, simple y sencillamente, no con los huracanes, vamos a aislar todo, con la pandemia. No creo que algo así, a nivel mundial, global, con las consecuencias que ha tenido, o sea, gente, cuántos miles y miles y miles de personas han muerto, cuántas miles y miles de personas están infectadas, cuántas personas han perdido seres queridos, cuántas personas han perdido casas, cuántas personas han perdido trabajo, cuántas personas están viviendo con miedo. Yo sé que el 9-11 fue fuerte, pero yo no me acuerdo mucha gente que me llamó para ese tiempo para decirme que están pasando por ansiedad y depresión y no pueden dormir y están nerviosos y están temerosos a nivel mundial. Yo creo que esto es la magnitud de esto es a nivel mundial y yo honestamente no puedo comparar un huracán que aísla cierto parámetro de espacio a algo que llega a un nivel tan gigantesco como es esto, es global, es mundial. Lo único que puedo en este siglo, a partir del 1900 hasta ahorita, lo único que, el siglo pasado, perdón, que puedo compararlo es un poquito al holocausto, y eso fue local también, pero por la cantidad por la brutalidad y el miedo y la cantidad de muertes y cosas así, fueron millones de personas. La guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que ojalá no tengamos que vivir por la tercera o algo así, pero a mí me parece que esto es fuerte y yo no sé tú, pero yo no creo que estábamos listos a enfrentar esta situación.
Deme un segundito, doctor.
Sí, seguro. Entonces, yo estoy muy, muy consciente de la dificultad que todos nosotros, todos estamos metidos en este, estamos todos montados en el mismo burro. O sea, yo lo entiendo. Y sé que no ha sido un paseo para nada, no es ni un paseo, es una tortura. Y sé que para haber estado donde estamos ahorita, donde todavía nos reímos y todavía compartimos y todavía podemos hacer chiste y todavía podemos conectarnos con personas, yo creo que eso es señal de nuestra supervivencia. el que no nos dejamos caer a pesar de la dificultad que hay. Yo lo que quiero saber es de dónde sacas esa energía, esa resiliencia, de dónde sacas esa capacidad de decir no me dejo caer aunque tenga ansiedad. La gente que me llama y que me al programa que nos llama y nos dice tengo ansiedad, tengo depresión, ¿qué hago? Que el 5HTP, que el PUM, que el PAM. ¿Cuántas personas están buscando salida? ¿Cuántas personas tienen esperanza? ¿Right? A pesar de todo lo que hemos pasado. Yo sí creo que estos son tiempos de supervivencia y que hemos demostrado como comunidad del mundo, no de Estados Unidos y no de, de otra cosa, como comunidad del mundo, hemos demostrado que somos gente resiliente y que somos gente fuerte y que somos gente capaz y que podemos vencer todas estas cosas. Entonces yo te aplaudo, tú que estás... Escucha, yo me aplaudo a mí también porque yo lo estoy lidiando, yo lo estoy viviendo, yo estoy experimentando. Me gustaría que habláramos hoy de esto y puede que tú lo veas no tan fuerte como yo lo veo, que lo veas, o sea, yo sé que Ariel también lo ve fuerte, pero él lo ve en comparación a otras cosas, no lo, lo ve de la misma magnitud que yo. Y eso está bien, es cada percepción es válida, pero creo yo que somos algo serio y merecemos, caray, merecemos reconocimiento por lo que hemos aguantado y lo que hemos vivido y lo que estamos haciendo y por aquellos que, creo que por el respeto de aquellos que, por aquellos que se fueron, merecemos honrar la, el sufrimiento de aquellos que tuvieron que sufrir solos y que tuvieron que sufrir aislados, con el miedo de lo que venía, porque sabían lo que venía. Y qué horrible tiene que haber sido para esas personas que se fueron y las que todavía están yéndose. El sentirse encerrados, solos, y sintiendo que no pueden respirar, que se les va la vida. Somos fuertes. Los que pasaron por eso y no están, qué respeto hay que darle a la memoria de esa gente. Y los que nos quedamos y lo imaginamos porque no lo pudimos ver, porque no nos dejaban irlo a ver. La frustración de no poder entrar a un hospital, la frustración de no poder hablar con tu ser querido, el saber que si hablabas con ellos y de ahí ibas notando que se iban apagando, y que ya a veces cuando tú llamabas no contestaban y cuando hablabas con la enfermera te los ponían, pero ya estaban dormidos la mayor parte del tiempo. Tú sabías lo que venía. Y aunque tenías esperanza o que tenías fe, tú sabías lo que venía. Y esas cosas son fuertes. Y yo quiero que hablemos de eso hoy en la noche. Estoy hablando mucho más de lo que debo hoy, porque ese es el tema para la noche. Pero igual, yo quiero saber tu opinión y yo quiero saber cómo lo manejas y cómo lo has manejado y cómo te sientes y qué has hecho para salir adelante y qué has hecho cuando te sientes triste y qué has hecho cuando te sientes enojado. En fin, todas esas cosas. Así que es a las 7 de la noche hoy. Conversaciones 7 hora Pacífico, 9 hora Centro, 10 hora del Este. Estamos en Facebook Live bajo Dr. Eduardo López Navarro y en dos páginas. Y estamos en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Y ahí también estamos en vivo. Ahí salimos en vivo también. Lo que pasa es que no podemos ver los mensajes de las personas que nos ven por YouTube. Podemos ver más los mensajes de las personas que están en Facebook. Así que te invito a que nos acompañes y que participes. Hoy sí quiero tu participación. Okay. El teléfono nuevamente es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, para que podamos hablar de lo que sea que tú quieras hablar el día de hoy, la tarde de hoy, de cómo estás, de cómo te sientes, de qué está pasando con tus hijos. Ahora se está hablando de que ya hay una posible fecha para que, pues ya se han escuchado ciertas cosas, se han escuchado de que para fin de año casi todo va a regresar a cierto nivel de normalidad, se anticipa que para julio de este año ya casi todas las personas van a haber sido vacunadas, incluyendo a los que tenemos miedo. Y se vale tener miedo. Hey. Se vale tener miedo, es parte de lo mismo. Es parte de cualquier cosa que es desconocida. Ese miedo nos ayuda a tener cuidado, pero es importante hacerlo. Ayer fui a la farmacia a recoger una medicina y vi que habían personas vacunándose mucho mayores que yo, mucho, mucho mayores que yo. Y pues me sentí bien cobarde, porque dije, no, pues estas personas están aquí para vacunarse y para enfrentar esta situación y decir, no, pues vamos. Y yo estoy aquí diciendo, cobarde, miedoso, que todavía no me atrevo. Creo que hay que pensar bien en eso y hacerlo. Pero bueno, quiero también que hablemos un poquito sobre el tema de hoy, que son dos. Es la combinación del de hoy y el de ayer. Sobre esos padres que, como estaba diciendo, que no supieron querer, que no supieron dar cariño, que no supieron manifestar lo que pueden haber sentido, o si sentían odio, eso es lo que dieron, si sentían rechazo, eso es lo que dieron. ¿Cómo afecta eso a un hijo? Lo que pasa es que los hijos lo toman personal, muy personal, y generalmente no entienden que es un problema del padre o de la madre, que no es un problema de ellos, es de la otra persona. Lo que pasa es que como hijos, lo que tú piensas de niño es, ¿cómo es que mi madre no me puede querer a mí? ¿Qué hay en mí como hijo que hace que no me quieran? ¿Qué hay en mí? Entonces, lo tomamos personal y al tomarlo personal nos victimizamos nosotros mismos y de ahí nos montamos en una campaña de reparación. Y esa es la parte que me da mucha tristeza. Cuando tú has sido maltratado por tu madre o tu padre o ambos, y te pasas tu vida desviviéndote por ellos, manteniéndolos, consiguiendo todo lo que necesitan, comprándoles una casa, todas las necesidades, todas las necesidades. Y rara vez hay un, oye, gracias, qué buen hijo eres, sino al contrario, siguen las quejas y las críticas y la frialdad y la desconexión. Y eso a mí me duele porque no falla cuando escuchas de una madre o padre, y tal vez ustedes me entiendan, y si no, corríjanme si creen que estoy mal, donde hay una madre o padre que no fue buen madre o padre, que los hijos son buenos hijos. ¿Por qué? Porque están esperando que al demostrar constantemente, a pesar de lo que los padres hicieron, que están ahí para ellos, que los mantienen, que los cuidan, que proveen, que se aseguran de que tengan sus necesidades médicas cubiertas, que pagan a alguien que les vaya a limpiar la casa, que tiene a alguien que los maneje a los lugares, y los padres no agradecidos no se dan cuenta que los hijos están tratando de decirle, hey mamá, hey papá, soy buen hijo, mírame. Mira lo que estoy haciendo por ti a pesar de todo lo que tú hiciste por mí. Y la mayoría de las veces los papás no les importa una papa frita. Lo aceptan y a veces se quejan. Mira este, me manda $300 a la semana. ¿Cómo voy a vivir con eso yo? ¿Cómo voy a vivir? Mejor que no me mandes nada. Mal agradecido.
Un minuto, doctor.
¿Tú qué hiciste por tu hijo, por tu hija en tu vida? Pero bueno, hablemos de esto y mucho más. Te doy el número nuevamente, 1-800-473-3003. Espero tus llamadas, 1-800-473-3003. Esta es tu casa en privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo, Eduardo López Navarro. Ya volvemos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Cuál es el papel de los celos dentro de tu relación de pareja? Definitivamente no el de tener que dejar de ser tú para convertirte solamente en lo que tu pareja quiere que seas. La pareja insegura, que no se valora, que no cree que vale y que teme ser fácilmente reemplazada, demostrará celos exagerados y sin motivos. Si existen celos, busca conversar con tu pareja sobre sus dudas. Sin criticarlo o criticarla, déjale saber que jamás le causarás daño. Pídele que cada vez que se sienta celoso o celosa, te lo deje saber desde el punto de vista de yo siento. Y luego, pregúntale qué necesita de ti para sentirse mejor. Y ya que te lo pida, haz lo que te pida, siempre y cuando sea justo y apropiado. En lugar de criticar sus celos, dale seguridad con tus palabras, con tu lealtad y con tus acciones.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Actualidades.
¿Te estás preguntando por qué no has recibido aún el pago del segundo paquete de alivio económico? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Por lo general, los ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes legales pueden ser elegibles para recibir el pago de $600 por persona, $1,200 para una declaración conjunta, más $600 para cada hijo que califique. La persona elegible debe tener además su número de seguro social válido para empleo y ganar anualmente menos de $150,000 si está casado y presentó una declaración conjunta, $112,000 como jefe de familia, o $75,000 si usa cualquier otro estado civil. Para más información en español, visite el sitio de internet irs.gov/es.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Boletín informativo. Aumenta el número de incendios en California.
No, yo ya no puedo seguir escuchando las noticias. Me causa estrés enterarme de todos los problemas del planeta.
Papá, eso es normal. ¿Has oído hablar sobre la ecoansiedad? La ecoansiedad tiene que ver con cómo el cambio climático afecta la salud mental. Puede ser por sufrir un desastre natural o cómo lo sientes tú, simplemente por seguir las noticias.
Bueno, ¿y qué se puede hacer?
Puedes empezar por organizar con tus amigos interesados en el cambio climático un club de Facebook y motivarlos a invitar a un amigo más, o ser voluntario en alguna organización que se dedique a ayudar al planeta. Y poco a poco, puedes integrar cambios en tu vida diaria que reduzcan tu huella de carbono para sentirte más satisfecho.
Para más información sobre los pasos que puedes tomar para combatir el cambio climático, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Red Hispana con información de Yale Climate Connections.
Planeta Azul.
Con todo lo que está pasando en el mundo, ¿has volteado a ver a tu alrededor y pensado, qué puedo hacer yo en lo personal sobre el cambio climático? No eres la única persona que piensa eso. Tal vez cuando tomas el transporte público, compras ropa con materiales reciclados o usas focos LED, no se siente como mucho. Pero en realidad, todos jugamos un papel vital para enfrentar la crisis climática. Aunque es importante seguir prácticas sustentables en tu hogar, no te limites a lo que puedas hacer solo. Busca a otros en tu comunidad. Es probable que descubras un grupo o una organización donde puedas hacer la diferencia. Todos debemos aportar porque somos partes de una comunidad y llegamos más lejos si lo hacemos unidos.
Para más información sobre los pasos que puedes tomar para combatir el cambio climático, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Red Hispana con información de Yale Climate Connections.
¡Camínele, compadre! ¡No se duerma! ¡A darle al jale para completar!
¡Pare sus caballos, compadre! ¿A poco no ve que están rociando con pesticidas ahí?
¡Ah, caray! Muy cierto. ¿Qué hacemos si tenemos contacto con pesticidas?
Primero, tenemos que tratar de limpiarnos inmediatamente. Luego, debemos bañarnos con agua y jabón y cambiarnos de ropa tan pronto como sea posible.
Buen consejo. Aquí dice que en casos de emergencia o accidentes graves, debemos buscar ayuda médica urgente y llamar al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
En caso de un accidente grave o emergencia, busque inmediatamente asistencia asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222, 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Estamos de regreso en Privado, una producción de la Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003. Dalia en Los Ángeles, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Disculpe que no tiene que ver nada con el tema de hoy, pero...
Tranquila, todo lo que tú quieras.
Mi prima necesita que le dé un consejo. Okay. Ella no puede llamarle, está trabajando, pero va a escuchar el programa después.
Ok.
Es una situación difícil. Tiene 3 niños, 17, 10 y 7. Su niño grande fue víctima de abuso por el padrastro. Están en terapia y en cortes ahorita. El problema es que la terapista de los niños pequeños le está exigiendo que los niños pequeños necesitan saber la situación de lo que pasó. Y ella no sabe cómo decirles, porque una tiene miedo que culpen al hermano mayor de que el papá no está en la casa, o que tal vez ya no va a regresar a vivir con ellos, o que si le agarren coraje. Esa es una. Y la otra es que los niños ni siquiera saben de sexo, nada. Entonces, ¿cómo, por dónde empezar?
Bueno, sí saben de sexo. Un niño de 10 años ya se le ha hablado de sexo, y ya ha visto cosas de sexo, y ya ha visto cosas no tal vez obvias, pero referencias a cosas de sexo en internet, en televisión, en programas, y besitos y abrazos y cosas así, sí saben. Y se hablan entre amigos de esas cosas y sí tienen concepto. Pero mira, necesitan saber por varias razones. De la misma manera que abusó del de 17, puede abusar del de 10 y del de 7, y puede haber abusado de ellos también. Y necesitan saber eso, necesitan entender quién es el papá. ¿Es el papá de estos dos o es el padrastro también de ellos dos?
No, es el papá de ellos dos. Y me imagino que la terapista es lo que quiere saber, que si ellos les pasó lo mismo. Por eso le está exigiendo a mi prima hermana que hable con ellos y les diga.
Yo pienso que necesitan saber. Obviamente, la forma de hacerlo debería de ser con la terapista, en la oficina, uno a uno, o tal vez los dos juntos, con la terapista, y que ella les explique sobre el abuso. Y para explicarles del abuso, va a explicarles sobre partes privadas, sobre la importancia de no tocar las partes privadas de otra persona, sobre lo que privacidad implica y que hay personas que violan esa privacidad. Y que su papá le hizo esto a su hermano, y ellos tienen que saber eso. Y es triste, pero el Señor no pensó en sus hijos, y mucho menos pensó en el de 17, ni pensó en su esposa cuando hizo lo que hizo. Pensó en él, por la razón que haya sido. Entonces, ¿cuántas veces lo abusó?
Supuestamente una vez, cuando él estaba más pequeño.
Una vez que él se acuerde. ¿Y fue nada más tocar o fue más profundo que eso?
Fue nada más tocar.
Ok. De la misma manera pudo haber tocado los otros dos. Sí necesita saber, y no creo que es la responsabilidad de la mamá decírselo, sino de tener la guía y el apoyo del terapeuta para poder decírselo de la manera apropiada, que los hijos entiendan. ¿Va a ser un shock? Va a ser un shock. Pero tienen que entender que el hermano no es el malo. Porque van a decir, por mi hermano ya no está aquí mi papá. No, mi papá no está aquí porque mi papá no supo respetar la privacidad del cuerpo de mi hermano, y porque hizo algo que es ilegal. y lo que sea que sean las consecuencias es por culpa de mi papá. Y si él es comprobado culpable, él no va a regresar a esa casa mientras estos muchachos sean menor de edad. Ni creo que le van a dejar tener visitas sin supervisión.
Sí, es verdad, ya le dijeron a ella que así
okay. Iba a ser. Porque yo no confiaría en una persona que le gustan los niños.
Ya, yeah, exacto. Y entonces, el problema no es que no... los niños solo tienen terapia por Zoom, entonces ella necesita llevarlos a...
No, ella lo puede hacer con Zoom, en Zoom. Ella puede poner, sentarse con ellos y que sea la terapeuta la que guíe el proceso. No, que sea ella la que guíe el proceso.
Y la mamá presente.
Sí, 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 porque ella va a poder decir aquí estoy con ustedes o no tengan miedo, yo los protejo o lo que sea. Y también tiene que poderle decir a los niños cualquier pregunta que ustedes tengan, dímela, pregúntemela, yo les contesto con toda la honestidad del mundo. No es momento de decir el papá se fue a trabajar a Alaska ni cosas de ese tipo. Las cosas como son. Los abusadores no nada más abusan de una sola persona. Por lo general hay un historial de niños que todos reporten rara vez. Tienen miedo, tienen pánico. Entonces, porque les hacen sentir que ellos son culpables, que ellos tenían las ganas, que ellos lo pidieron, que van a pasar cosas malas si ellos hacen algo, si dicen algo. Pero no podemos dejar que no sepan y no podemos dejar que sientan que por culpa del de 17 pasó esto. El de 17 es una víctima y no tuvo nada que ver. Recuérdales a tu ¿quién es ella? Tu prima, que si no lo ha hecho, ella y sus hijos califican para el programa de víctimas de crimen. ¿Ella sabe eso?
Creo que sí, creo que su trabajadora le comentó.
Ok, porque el programa de víctimas de crimen le va a cubrir todas las sesiones psicológicas de todos los niños. Y le cubre también si necesitan medicamento o cosas así. Hay ayuda económica para ella y para los niños. Ok, entonces que eso es importante. Pero ya, mi recomendación es que sí, que lo haga y que ahorita tu prima piense en que su prioridad, la prioridad de ella son sus hijos. Y que este señor, yo no sé ella lo que piensa, lo pase a él, pero si la madre o padre de mis hijos le hubiera hecho algo así a mis hijos, yo no tendría ningún tipo de relación, jamás, jamás, con esa persona.
Cierto. Ok, doctor. Entonces, muchas gracias. Ella va a escuchar el programa. Después.
Ojalá y que ella reciba ayuda individual también, porque es muy duro, porque las mamás a veces se sienten que ellas debieron haber protegido y debieron haberse dado cuenta, y no siempre pasa así, porque no están ahí 24 horas al día encima de sus hijos, no pueden, es imposible. Y pasa cuando tú confías en alguien, lo menos que tú esperas es que le vayan a hacer eso. Pero también hay señales que se ven. Cuando eso empieza a suceder, hay aislamiento del niño, están más callados o más enojados, hay problemas de conducta, hay diferentes cosas. Y a veces no lo vemos. No porque no queremos, porque... O a veces no queremos. Una preguntita. Que tú sepas, ¿tu prima fue abusada también? ¿Cuando era niña?
Parece que ella me ha comentado que intentaron una vez de pequeña, ella la persiguió un hombre o algo así.
Yeah.
Decía que estaba muy asustada porque quisieron abusarla, me parece.
Yeah. Entonces, ella tiene que saber que cómo se siente eso y que sus hijos necesitan estar protegidos y que le toca a ella ser la protectora. ¿Ok?
Ok, doctor. Muchas gracias.
Okay. Al contrario. Gracias a ti, Dalia. Que estés bien. All right. 1-800-473-3003. Sandra, en California. ¿Cómo estás? Bienvenida en privado.
Hola, doctor. Muy bien, gracias.
¿Qué pasó, Sandra?
Pues hablando nomás para que me aconseje.
Dígame usted.
Estoy nerviosa y...
¿Por pues, qué? ¿Por qué?
Pues porque estoy con usted hablando.
Pero
y aparte yo, acerca del tema.
Okay. Tú tienes... estoy escuchando un eco. A ver, permíteme, Sandrita. Yo estoy escuchando un eco. Hay un... Ya no, ya se fue el eco. Okay. Cuéntame, ahora sí.
Ok, lo voy a hacer rapidito para que me hable
tranquila.
Más de que yo. yo fui, mi mamá supuestamente me dejó como de 3-4 años en la casa de mis abuelos y desde esa edad nunca estuve con ella. Entonces, yo regresé con ella a Estados Unidos a mis 16 años. Tuvimos una experiencia muy fea también acerca del tema que estaba hablando esta muchacha. Yo tuve violencia por parte de su padre, de la pareja que ella tenía en ese momento. Tuvimos muchos problemas con él acerca de conmigo. Trató de abusarme y ella no quiso hacer nada. Como quien dice, me dijo como que yo me lo había buscado. Entonces yo me salí de la casa con ella y me regresé a mi país otra vez. Después volví a regresar. No sé ni por qué, pero me regresé. Entonces, yo tengo una relación con ella muy difícil. Siempre a veces nos la llevamos bien, a veces mal, pero ahora yo soy mamá. Yo tengo dos hijos y me cuesta a veces trabajo el decir que yo quiero alejarme de ella para vivir mi vida con mis hijos y mi esposo.
Okay.
Porque hay días en los que ella habla de mí con mis hermanos y no son buenos comentarios. Entonces, a veces digo, Dios mío, pues perdóname por juzgar a mi madre, pero ya no la quiero cerca. Para yo estar conforme conmigo misma y atender a mis hijos, que quiero ser la mejor mamá para ellos, pero esto no me deja.
Okay. ¿Tú sientes que a ti te gustaría hablar con tu mamá o comunicarte con tu mamá de alguna forma, sea hablando o enviándole una carta o sentarte con ella, como sea, algún tipo de contacto? Decirle todo lo que tú cargas, decirle cómo ella te dañó y decirle que tú quieres tener una relación con una de dos, que tú quieres tener una relación con ella, pero que tú le vas a decir el tipo de relación que tú quieres tener con ella. Y ella tiene la opción de decir sí o no. O que tú quieres decirle todo lo que tú sientes y decirle a tu mamá que tú, por tu bien y tu estabilidad, tú necesitas cortar con ella y vivir y dejar vivir.
La segunda parte.
Ok. Entonces, no hay pecado en eso. Tu mamá, a mí me... Mira, yo llevo casi 40 años en esta carrera. Uh-huh. Y yo llevo... escuchando historias de terror de madres y padres que eligieron a los hombres o madres en este caso en vez de a los hijos y me acuerdo de una que ya esta señora no vive y no voy a decir nombres, pero voy a dar el ejemplo. Su esposo le dijo a su hija menor de edad: en este mundo los hombres van a querer tener relaciones contigo y antes de que te enseñe un hombre qué hacer, yo te voy a enseñar cómo se hace. Tuvo sexo con su hijo.
Wow.
La mamá se enteró, la mamá compró un revólver, le disparó al señor 11 veces, el señor no se murió, y él está bien, ella se fue a la cárcel por un montón de años. Y regresó con él y la hija se tuvo que salir porque ella prefirió seguir con él. Y cada vez que viajaban en el aeropuerto, pues él prendía todos los aparatos electrónicos porque él tenía balas por dentro que nunca le pudieron sacar. Uh-huh. Y él con orgullo hablaba sobre cómo ella le había disparado y él tenía las balas por dentro y ella se reía de eso. A mí eso me parece una aberración. Que una madre le diga a un hijo tú te lo buscaste. ¿Qué edad tenías tú cuando eso pasó?
Pues 16 años, doctor. Yo regresé okay. por la razón de que mi abuela murió y me tomé la decisión de venirme con ella. Pero antes de eso, yo había venido de vacaciones y este hombre por la noche me había tocado. So, yo tuve mucho miedo y en ese tiempo yo me regresé rápido para mi país y me recuerdo que le conté a mi abuela y mi abuela me dijo, ya no quiero que nunca vayas con tu mamá. Pero no obedecí después de que ella murió y me vine para acá. Después de que yo saqué a la luz eso, como quien dice, ella me dijo que ella no podía hacer nada por mí y que él era el padre de sus hijos y que yo me tenía que salir. Me salí de la casa porque yo tampoco no tenía una convivencia con mis hermanos porque nunca viví con ellos. Entonces, haz de cuenta que en ese momento yo dije, pues van a sufrir también ellos. Me salí. Después, a los años, salió que él abusó de mi hermana, la que sigue de mí. Okay. Abusó por 2 años a ella y mi hermana se trató de suicidar. Cuando salió todo eso a la luz, el hombre huyó del país de aquí, claro. de Estados Unidos, y nunca fue juzgado. Pero a los años me doy cuenta que ella tenía contacto con él, porque supuestamente... Él usaba drogas y que por eso lo había hecho. Entonces, yo me pongo a pensar, para ella, sus 2 hijas no somos importantes.
Tu madre no supo ser madre. Y mira, no es por ti. No es que no sean importantes. Ustedes son muy importantes. Y son muy importantes para sus hijos, y son muy importantes para sus parejas, y son muy importantes para sus amigos. Eres muy importante tú para mí. Y quiero que sepas eso, te lo digo de corazón. No quiero que sientas que tú eres un error ni nada así. Tu mamá perdió una oportunidad de tener una hija fabulosa, pero esa es su pérdida. Y si ella daña de esa manera y tú no quieres tener esa relación, perdónala y déjala ir. Para que no cargues ese resentimiento contigo. Perdónala a tu mamá, vete a saber lo que pasó, vete a saber lo que creía, vete a saber lo que piensa, vete a saber cómo está psicológicamente, vete a saber. Pero tu madre fue un poquito de monstruito, tu mamá, porque sabiendo lo que le hizo a sus hijas, decidió seguir con este hombre y tener relaciones. Que a mí me daría, no ganas de tener una relación con esa parte del cuerpo, sino de desconectarlo del cuerpo de él. Pero correcto. Si fuera yo, tu mamá. Pero bueno, en fin, yo estoy contigo. Yo siento que eso es apropiado y tú tienes el derecho de decirle, mira mamá, todo esto me dolió, todo esto me dañó. Por mi salud mental, yo quiero que las cosas estén tranquilas. Usted siga siendo feliz a su manera. Yo voy a seguir siendo feliz a la mía. Le deseo una buena vida. Adelante. Y tranquila. Y vive tu vida y ama a tus hijos y ama a tu pareja. Cultiva tus amistades y disfruta tu vida. Es una, es corta y se nos va en un abrir y cerrar de ojos.
Exacto, doctor. Eso es lo que quiero, porque quiero ser...
Entonces hazlo.
Por mis hijos, porque mis hijos...
Y por ti, tú te mereces ser feliz.
Correcto.
Te mereces ser feliz.
¿Okay? Gracias, doctor. Gracias.
Te mando un abrazo, hasta Sandra. Luego. Que estés
igualmente,
bien.
Igualmente, gracias.
Bye. Híjola. Tere, en Los Ángeles. ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida en privado.
Alegría Tere. Estar en su programa.
¿Sí? Ay, gracias, Tere. Gracias.
Sí, dígame. Que venía manejando y de repente prendí la radio y el tema me llamó mucho la atención. Las muchachas que estaban hablando y estas dos personitas que hablaron ahorita. Y pues sí, está muy interesante su programa, doctor. Mire, rapidito le voy a platicar de lo que ha sucedido. Mi hermana y yo tenemos... casi 40 años que no conocíamos a mi mamá. La historia fue muy larga. Mi hermana tenía 2 meses cuando ella se enfermó y se apartó de nuestras vidas. Pero los papás de mi papá, mis abuelitos paternos, son los que se encargaron a envenenar nuestro corazón y nuestra mente. Crecimos muy feo, pero gracias a Dios, cuando llegué en Estados Unidos, descubrí muchas cosas que en México no existía. Comencé a averiguar, a investigar por qué existe tanta maldad, por qué existe tanta cosa, por qué la gente vive así. No quería aceptar la manera, la vida que yo, en donde yo nací. Y descubrí que en la Biblia decía que uno perece por causa de conocimiento. Comencé a investigar, comencé a leer y a saber para qué vine al mundo, para qué. Yo crecí, doctor, odiando a mis padres, odiando a mi mamá, a mi papá. Pero cuando descubrí por qué razón hizo lo que hizo, totalmente cambió todo para mí. Cuando descubrí en la Biblia que decía aceptar a los padres sin juzgarlos, que uno tiene una larga vida, es un mandato con promesa. Yo agarré ese pedacito de la Biblia y lo abracé tanto que yo le dije a Dios, si tú me pones a mi madre, yo la perdono y dejo ir todo esto. Comencé a buscar ayuda para mí y lo encontré. Gracias a Dios lo encontré, doctor. Yo me iba a los lugares de alcohólicos anónimos, todos los lugares donde existía ayuda. Y gracias a Dios encontré el lugar y encontré esa felicidad que yo estaba buscando. Para mí fue la rompecabezas que hacía falta en mi vida. Eso fue para mí. Tengo un año saliendo de un programa de ayuda para personas. En ese programa me ayudaron a mí. Me pusieron un reto. Fue un reto, cosa que nunca había yo vivido, de encontrar a mi mamá. Yo no tenía ni dónde encontrarla, ni dónde. ¿Cómo le hago si no tenía yo ni número de teléfono, ni contacto personal con nadie? Pero cuando Dios dice que cuando tú quieres algo y el universo conspira para que eso lo tengas tú, en ese programa, antes de salir del programa, yo me acuerdo el año pasado, 19 de marzo, de enero, perdón, tuve una primera llamada con mi mamá y dije, wow, esto, ahora sí que todo está en la mente, en uno está todo. Cuando descubrí, dijo, Dios mío, es verdad. Y ya cuando tuve la versión de mi mamá, era bien diferente a la versión de mi papá.
Totalmente. ¿Perdonaste? Diferente.
Antes de encontrar a mi mamá, la perdoné antes. Por esa razón yo creo que la encontré. Porque yo ya estaba lista de aceptar si ella me odia o me quería. Estaba lista de aceptarla. Y fue lo mejor que fue, es que ella nos quiere, nos ama y es una persona muy diferente a como lo pintaron mis abuelitos.
Ellos, fíjate que es algo que quiero decirte, Tere, porque se nos acaba el tiempo. Me encantaría que llamaras mañana y habláramos un poquito más. Muchas veces hay gente muy mala en todas las familias y hay gente que tiene resentimiento hacia la esposa del hijo o el esposo de la hija y le envenenan la mente a los nietos para dañar y desquitarse con esa otra persona. Y le echan tierra encima, pero mira, a la larga, quien pierde es esa gente que envenenó. No a los que trataron de envenenar, la gente que envenenó. Qué bueno que tú pudiste ver el otro lado. Qué bueno que tú pudiste ver las cosas diferente. ¿Cómo ayuda el acercarse a la fe y al poder ver en la fe la solución y la esperanza de las cosas? Te invito, discúlpame que tengo que parar, pero se me acabó el tiempo. Me encantaría que habláramos un poquito más mañana. No se olviden que hoy tenemos conversaciones a las 7. Me encantaría que sean parte de eso. Hoy más que nunca necesito que sean parte de esto. Yo quiero tu opinión. Compruébame hoy que tú sí tienes el valor. No vamos a hablar de cosas personales. Vamos a hablar de tus vivencias, de cómo estás manejando este año. Al igual que vamos a hacer María Elena, Pepe y tu servidor, ¿ok? Mi querido Ariel, se nos acabó el tiempo.
Mi querido doctor Eduardo López Navarro, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por los que están aquí siempre escuchándonos, siempre poniendo atención del show. Nos vemos mañana. Mañana lloraremos. Mañana será otro día, pero regresaremos siempre.
El lunes regresaremos. Amigos, les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Nos encontramos en la noche. Que la pasen bien sabroso, bien rico. Los quiero un montón. No olviden compartir, dar un like, corazoncito. Gracias. Hasta mañana.
Con
hasta
mucho, la noche. Mucho, mucho
amor.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.